Bienvenidos a Radio Café Docente de la UPN. ¡Pasen! ¡Tenemos mesa al fondo! ¿Qué quieren tomar? En nuestro menú de cafés tenemos el clásico expreso formación profesional, el exquisito cappuccino vida cotidiana y el dulce latte visión docente. O bien, si gustan, pueden pedir el café especial del día. Profesora Maribel Sánchez García. Radio Café Docente. Sabores, experiencias e ideas fuera del aula.
Hola, buenas tardes, profesora Maribel Sánchez. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Radio Café Docente.
Hola, Axel, muchas gracias.
¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, emocionada.
Perfecto. Queremos platicar con usted sobre su vida como profesora.
Sí.
Entonces, no sé si podría platicarnos, ¿dónde realizó sus estudios profesionales y qué otros cursos ha tomado para fortalecer su carrera?
Sí, claro. Bueno, pues yo soy egresada de la UNAM, estudié en la Facultad de Psicología aquí en CU, entonces de formación soy psicóloga, así es, soy Puma, y posteriormente, después de estar haciendo algunas cosas en completamente en otra área, opté por segunda carrera cuando quise ya incursionar de lleno en la educación, y entonces aquí en la UPN entré a pedagogía.
Ok, en cuestión profesional, ¿en qué espacios o instituciones se ha desarrollado, ya sea como profesora o ejerciendo su profesión?
Pues bueno, te decía, egresé de la facultad y como egresada estuve haciendo recursos humanos, reclutamiento, selección, capacitación por 8 años, un poco más. Eso fue pues básicamente en iniciativa privada. Y ya después en educación, un poquito en UNAM, pero más como adjunta, como apoyando o como tallerista. Y pues ya de lleno en la docencia aquí en la universidad.
Perfecto.
Desde hace casi, ya 6 años aquí en la UPN.
Sí, no sé si podría contarnos alguna anécdota que la haya marcado dentro de su formación.
Pues no sé, algo muy significativo en mi época de estudiante y que definió también pues vocacionalmente fue que en el cambio del CCH a la licenciatura, bueno, cuando me tocaba hacer este cambio, pues vino la huelga terrible de casi un año en la UNAM, y entonces participar allí activamente, cosas.
Claro.
Ahora pues los chicos no se pierden la pista, ¿no? Las redes, los celulares, demás. Y antes no, entonces fue como abruptamente dejar de ver a mis compañeros y perderles la pista. Y como que despertar de un mal sueño y ya estar hasta incluso casi al tercer semestre, ¿no? De la licenciatura. Y sentí que quedó ahí un hueco, un vacío muy grande. Y entonces quizás también de allí se deriva como este compromiso social o compromiso hacia los demás, y con los jóvenes, claro, porque por ejemplo me tocó ver amigos cercanos, era mi mejor amigo entonces, por quedarse a estudiar pues le tocó incluso estar preso. Y siendo yo alguien antes muy introvertida, muy introvertida, entonces era tener que hacer, y entonces buscar a los profesores y buscar a los compañeros y recabar firmas y apoyar a la familia, irnos a votear, entonces influyó por supuesto bastante, porque mucho me costó trabajo adaptarnos, ya que se fueron estabilizando las cosas, y podemos decir que se estabilizó, no me sentía en casa mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ya casi saliendo de la licenciatura ya me estaba como adaptando apenas, ¿no? Ya hasta el final, y por tanto creo que mi sensación siempre fue como de haberme quedado con muchos vacíos o con muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo también por ahí surge esto otro de qué más se hace, ¿no? O de estudiar una segunda carrera o...
Bueno, en su tiempo libre, ¿qué actividades le gusta realizar?
Pues bueno, desde hace 7 años ya que soy mamá, entonces tiempos libres no tengo muchos. Entonces mi jornada es hasta las más o menos 4 de la tarde y llego a mi segundo turno, que es, sabes, las tareas, revisar trabajos, no los de mis alumnos, los trabajos de mi niño, y pues todo este rol de mamá, ¿no? Cuando me da la vida y el cansancio, más bien el cansancio me lo permite o las fuerzas, pues ya hago alguna otra cosa, me pongo a revisar algo para mí o una lectura, en fin.
Y bueno, ¿qué música escucha?
De música, por influencia de mi papá, pues él escucha más bien rancheros, ¿no? Boleros rancheros. De mi mamá, pues boleros. Después me acuerdo de chiquita, mis hermanas eran, y hasta a veces se caracterizaban, ¿no? O las flans o pandoras o cosas así. Mi hermano, que más bien se fue hacia lo, más bien le gustó bailar salsa, cumbia, lo más tropical. En fin, ¿no? Yo, pues podría decir que el rock, sobre todo rock en tu idioma, porque pues crecí con Café Tacuba, claro, con Maldita Vecindad, con
sí, los grandes,
Soda Stereo, en los Enanitos Verdes, sí, en todos los de esa época. En mi época de universidad, pues me la pasaba en los Vive Latinos, sí, cuando eran Vive Latino. Uh-huh. Bueno, ahí me la pasaba en las tocadas en las islas de la UNAM. Vaya. Depende quizás el humor o depende de la actividad que vayas a realizar, será la música que me acompañe.
Ok. ¿Mm? Bueno, nos mencionaba de su interés por la juventud y por los jóvenes, y quisiéramos saber, cuando usted se encuentra frente a grupo, ¿cuál es la estrategia que utiliza para relacionarse con sus alumnos?
Yo no podría entender o concebir el proceso de aprendizaje manteniéndote ajeno de las personas que tienes frente.
Claro.
En muchos casos es como en corto, de uno a uno, se acerca para contarme alguna razón, siempre con el pretexto de lo académico, ¿no? La tarea no la hice por, y ya terminan ventilando alguna situación incluso personal, pero esta cercanía se vuelve rica, porque además es la que nos hace como crear alianzas, ¿no? Sentirse comprometidos por quien está al frente, porque me escucha, porque me atiende, porque no es ajeno, porque nos volvemos cercanos, ¿no? Sí. Entonces se vuelve como el ingrediente o el toque ahí mágico, el toque principal en este proceso. Yo no, insisto, yo no me entendería ajena a sus procesos, ¿no?
Y bueno, ¿qué tipo de herramientas o qué recursos didácticos le gusta emplear en sus clases para fomentar el aprendizaje?
Bueno, siempre, por supuesto, la técnica expositiva.
¿Sí?
Cuando yo hablo, hablo mucho, y si me toca escribir a pizarrón, lleno 3 veces el pizarrón, ¿no? O sea, eso es un recurso que fundamentalmente se utiliza. También llego a utilizar presentaciones, sobre todo porque son rollos muy densos.
Sí.
Es mucho contenido en algunas de las materias en muy poco tiempo. Entonces, como para agilizarlo, es que recurro a ello.
Sí.
Pero sea la técnica que se utilice, siempre, siempre, siempre al final alguna actividad complementaria. Que puede ser cualquier locura, lo que se me va ocurriendo, o conforme también va trabajando el grupo se va prestando a ello.
Claro, sí.
Entonces es de hacer un collage, hacer una historieta, crear un juego, ponernos a cantar, bailar, salirnos al área de jardines y hacer allí algo, en fin, ¿no? Es como según los chicos se vayan prestando a ello y según los temas también, los contenidos, pero siempre es algo que refuerce. Lectura obligada, por supuesto, cada clase, cada sesión, el tema a tratar, siempre lectura obligada. Y mi forma de calificar, bueno, tome en cuenta un buen porcentaje, participación, 20% al menos. Y son 3 evaluaciones en el periodo, pero no son exámenes escritos. Aprovecho y me explayo y hago cosas locas, ¿no? Entonces es de pedirles editar un video, parodiar una canción, hacer algo. Por ejemplo, este último ciclo cerraron haciendo un circo.
¿Sí?
Y como era la parte evolutiva, y entonces lo llamaron el circo de la vida, y cada acto era una etapa del desarrollo, en fin, ¿no? Este tipo de cosas. Pues el asunto es también que lo vivan hasta divertido, ¿no? Que no sufrir las clases. Y pues creo que hay resultado. Al menos a mí me gusta, habría que preguntarle a los chicos, ¿no?
Sí. Y bueno, esto nos lleva a preguntar, ¿cómo es que usted reconoce el aprendizaje de sus estudiantes? ¿Cómo sabe que ellos están adquiriendo los conocimientos que necesitan para su formación?
Ese siempre se vuelve un lío, es un reto. Y un reto que asumo además con todo gusto y de manera amorosa incluso, ¿no?
Sí.
Porque pues de eso se trata. Sí, por el tipo de estrategias a veces muy lúdicas y por este tipo de cercanía que se da en el grupo cuando logramos hacerlo, pues puede quedarse así, pensarse que es como lo fácil, pues siempre el riesgo es que el contenido pase a segundo plano. Afortunadamente, según yo, creo que no nos ha pasado, porque justamente, bueno, lo que yo les propongo a los chicos es, si alguien comprende lo que estamos tratando, el contenido, el tema que estemos viendo, es capaz de explicarlo de diferentes formas incluso. Toda evaluación también tiene su gran parte de subjetividad. Ninguna evaluación es completamente objetiva, ¿no? Siempre al final sería contradictorio, sería incongruente si mi postura es de cercanía con ellos, ¿no? No reconocer al otro por ser el otro. Entonces, siempre ver también en lo personal su propio esfuerzo.
Entonces,
así, exacto, tiene su mérito. Así es, ese sería el punto.
¿Qué le gusta de dar clases y cómo ve a sus estudiantes de la UPN?
pues que me gusta todo. Creo que es la una posibilidad maravillosa de decirle al otro que sí se puede, que siempre hay posibilidades, que siempre hay otras maneras, otras formas de hacer las cosas.
Claro.
Que a lo mejor ahorita estas son sus condiciones, pero que pueden cambiar. Sí. Pero es como un poco sembrar esperanza. Entonces así vivo yo este trabajo padrísimo de educar, y entonces ¿sí? Eso es lo que me encanta. Y de los chicos, pues está, insisto, su propia juventud, que siempre sí. Llenan a uno de vida, que sean traviesos, que rían, no sé, pero pues aprovechar de ello para ir haciendo también trabajo formal. Eso me encanta.
Perfecto, pues fue un gusto que estuviera aquí con nosotros, qué bueno que aceptó venir a la cafetería.
Al contrario, es maravillosa la invitación, muchísimas gracias y una experiencia muy rica.
Esperamos que les haya gustado su visita a Radio Café Docente. La UPN los espera de vuelta para que conozcan todos nuestros cafés especiales. El menú lo podrán encontrar en nuestra página web de comunicación audiovisual UPN.